Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. Vamos con esta serie tan interesante de los procesos en América Latina, de los países andinos en realidad, sobre el tema del agua. Y junto al agua, pues necesariamente están los bosques. Y junto a los bosques, pues está toda una biodiversidad que garantizan, de cierta manera, que podamos existir sobre el planeta Tierra. Y nuestro país, Colombia, pues es un país absolutamente estupendo en cuestión de bosques, o bueno, por lo menos en teoría, porque desafortunadamente pues hemos atentado contra los bosques de muchísimas maneras. El tema del narcotráfico, el tema de la minería, el tema mismo del urbanismo, el crecimiento desmedido de las ciudades, pues han hecho que los bosques se empiecen a reducir de una manera dramática. Y generalmente estamos pensando en los bosques, ese verde maravilloso quizás de las películas, pero en nuestro país, al igual que en los otros países de América Latina, pues los bosques son muy distintos a partir del piso térmico en el cual estamos. Entonces, para algunos pueden ser unos bosques muy pequeños, en el caso de los andinos altos, y entonces la gente dice, pero eso no es un bosque, eso es un matorral. No, es un bosque. Es un bosque porque tiene unas particularidades que le permiten ser un bosque, y claro, son las condiciones propias a ese nivel del nivel del mar. Y hoy nos vamos a ir a una de las regiones bonitas que tiene nuestro país, una riqueza cultural impresionante, que es un departamento, un empuje económico muy caracterizado, que es Antioquia. Y nos vamos a ir a una región muy cerquita de Medellín, que es el Retiro. Y allí vamos a conversar con una ingeniera forestal, doña Patricia Tobón, que nos va a contar sobre lo que se ha venido haciendo en Antioquia para proteger los bosques. Patricia, bienvenida.
Gracias, Carlos, y a todos los oyentes de este programa.
Antioquia son bosques también. Aunque Antioquia se ha caracterizado por su historia en tumbar bosques. Y esa es la verdad. Los arrieros, cuando hacían sus caminatas, sus viajes interdepartamentales, pues hicieron caminos, y en algunos lugares que ahora ya no son Antioquia, que en algún tiempo lo fueron, pues existen monumentos como El Hacha, como para contarnos que por ahí pasaron en una cosa que llamamos la civilización, pero que fuimos destruyendo una de las riquezas más bonitas que tiene el departamento de Antioquia y lo que fue la Antioquia grande, llena de inmensos bosques andinos.
Tú lo has dicho, Antioquia es uno de los departamentos de Colombia con mayor número de registro de biodiversidad, que años atrás era uno de los departamentos que tenía un gran número de bosques. Y en ese momento también podemos decir que al tiempo es uno de los más degradados del país. Creo que en ese momento estamos como en el segundo o tercer puesto en el tema de la deforestación activa. Eso es preocupante. En los últimos 20 años, en un ejercicio que hicimos, que más adelante te lo cuento, del Observatorio de Bosques de Antioquia, Antioquia ha perdido más de 464 mil hectáreas de cobertura de bosques, siendo, como te digo, uno de los departamentos que presenta mayor deforestación acumulada del país. Antioquia tiene cerca de 63.600 kilómetros de valles, de cañones, valles de altiplanos. Tiene una amplia diversidad de climas, de suelos, de formaciones vegetales. Tiene una condición geográfica privilegiada para fundamentar un desarrollo económico en este sector, en el sector agrícola también y en general en el ambiental. Sin embargo, este potencial ha sido medianamente aprovechado. Nosotros en Antioquia, nos hemos destacado por muchas planeaciones, por planes de ordenamientos territoriales agropecuarios realizados por la academia, por el observatorio, las entidades ambientales que tienen por competencia el tema del control ambiental y sobre todo este tema de la deforestación y del agua en Antioquia son de las más juiciosas del país. Sin embargo, la realidad es esa, es un departamento que tenemos estas condiciones que mencionamos. También es cierto que tenemos esas condiciones y que además todos debemos saber que los Andes tropicales son una de las regiones más biodiversas en el mundo y Antioquia no escapa de eso. Nosotros tenemos más de 18.000 especies representadas en aves, en insectos, en flora, en reptiles, en mamíferos. Tenemos que trabajar fuerte. Nosotros hicimos un ejercicio desde el programa Bosques Andinos. Hicimos un análisis desde el 2000 hasta el 2020 y esa pérdida de 464.100 hectáreas, digamos que le preocupa mucho al sector. Tuvimos unos años picos que en este momento estamos analizando, unos años que representaron una pérdida muy grande. Habría que mirar qué estaba pasando en esos territorios exactamente en esas épocas a nivel de la misma violencia. Todos sabemos que Antioquia es un país que ha sido por esencia un país violento y con muchos actores y ese el que aparezcan estos actores a veces hace que se dé la degradación y otros años se conserva. Entonces estamos analizando también desde el observatorio como qué es lo que realmente está pasando, porque hay determinantes y causantes de esa deforestación que ya los tenemos claros. Uno es la agricultura, otro es la infraestructura. Son digamos, municipios que están siendo en este momento muy utilizados para vivienda y de vivienda de segundo piso, como dice uno, sobre todo en el oriente antioqueño. Estamos a escasos 3-4 horas, los municipios más alejados de Medellín, y se ha convertido pues, en sitios muy atractivos para la vivienda. Pero también tenemos el problema de la minería, tenemos el problema de la ganadería y el problema, por supuesto, de los cultivos ilícitos.
El crecimiento de las ciudades. Los que conocimos la Medellín en el siglo pasado, nosotros conocimos una Medellín muy distinta a lo que es hoy. La sobresaturación del suelo es aterrador. Y entonces en esa época en que yo estuve en Medellín, en la década de los 80s, 70s, 80s más o menos, pues uno encontraba mucho verde y el río Medellín era muy agradable. Pero hoy en día la saturación del suelo, pues uno tiene que entender que las montañas que formaban esa hermosa sabana o ese valle de Aburrá, pues dejaron de ser tan verdes para convertirse más bien en color ladrillo, en vías y en una cantidad de problemas adicionales. Es decir, se ha perdido lo más bonito que tenía en ese momento Medellín, que era precisamente ese contorno verde.
Digamos, se conserva, ¿sí? Medellín es una de las ciudades por excelencia, Medellín que todavía maneja esos corredores urbanos tan bonitos. El Jardín Botánico por excelencia ha sido una de las instituciones pues, que hace ese paisajismo de manera funcional. Allá en el jardín, por ejemplo, no es ese jardín que conoce pues, toda la gente como de especies que son muy organizadas. Es un paisajismo muy funcional que atrae muchas mariposas y muchas aves. En general, Medellín sigue conservando eso, pero sí es cierto. La urbanización es grande, está pasando ahora eso, que como ya están saturadas las montañas, hubo una administración que hizo un cinturón verde, muy bonito. De alguna manera se esperaba que fuera un cinturón para contener esa urbanización. Por supuesto, con este tema de tantos migrantes que llegan a todas las ciudades y que Medellín no se escapa de eso, las montañas son muy atractivas para ellos ubicarse de manera ilegal. Pero digamos que ese cinturón verde en esa parte de la comuna oriental logró un poco impedir eso. Las instituciones que trabajan aquí, los cerros tutelares, Medellín tiene 7 cerros tutelares bellísimos, con unos programas muy lindos en el tema de la conservación. Sí estamos inundados de edificios, pero todavía se conserva mucho el verde en la ciudad. Hay administraciones que lo manejan mejor que otras, como pasa siempre, en todos estos temas de política hay administraciones mejores que otras, pero en general, digamos que el norte, por suerte, lo están haciendo para el tema del paisajismo, instituciones que son privadas y que lo hacen de una manera muy, muy funcional.
Dejemos Ciudad de Medellín, vayámonos a todos esos territorios alrededor de la gran urbe, que como bien tú lo decías, pues empiezan a urbanizarse y urbanizarse en conjuntos cerrados, que es más o menos lo que se está haciendo en todo el país. En Bogotá es exactamente igual, lugares tan hermosos que eran la sabana de Bogotá, donde producíamos alimentos, ahora son ladrillos. Creo que eso también está pasando allí, ¿no? En el sentido de que pues el que tiene el dinero pues compra su terreno o entra en un conjunto residencial muy bien diseñados, muy bonitos, pero se nos olvida que estamos perdiendo tierras de cultivo. Y ahora con el fenómeno no solamente del Niño, que efectivamente ya está, sino con todo el tema de la crisis climática, que a veces no logramos entender qué es lo que nos va a pasar o lo que ya nos está pasando, pues perder esos territorios significa hambre hacia futuro.
Así es, exactamente. Tú lo describes como si fueras habitante de todo este territorio. Y yo creo que no se escapa pues también las otras departamentos de que pase eso. Son tierras que son muy costosas y a pesar de su alto valor económico, digamos, se fragmenta muchísimo. La gente cuando piensa en hacer una parcelación, piensa en hacer como esas grandes estructuras, casas gigantes, pero se le olvida que ahí y cerca a esos espacios corre el agua y la degradación es enorme y la fragmentación sobre todo. Es muy probable que las parcelaciones vendan y es uno de los temas como ellos comercializan. Venden con pedazo de bosque, pero resulta que ya es un bosque muy fragmentado porque no hay como esa estructura como para que esa zona de bosque se conserven y se pueda vender las partes bajas, que obviamente siendo tierras tan costosas están bien que las construyan, pero se les olvida a veces lo importante que es conservar esos bosques, porque conservando el bosque se conserva la biodiversidad y en general el agua.
Frente a esos bosques de los cuales estamos hablando, estos bosques literalmente urbanizados, pensamos que el bosque simplemente son los árboles, pero no hay tal. Es decir, los árboles son un factor dentro del bosque. El bosque implica vida vegetal de una cantidad de plantas, a lo mejor ni siquiera sabemos que están ahí. E implica también una gran cantidad de insectos, mamíferos, batracios, reptiles, en fin, hay una población impresionante. Esa población como tal, ante la presencia de los humanos, desaparece. Y eso hace que el bosque empiece a enfermarse.
Totalmente cierto. Hay por suerte en Antioquia unas instituciones que te decía al principio muy juiciosas que tienen por competencia pues el tema de la conservación. Es el caso de las corporaciones. Las corporaciones de Antioquia se han destacado por su buen manejo con programas muy bonitos, programas que digamos ellos tratan de hacerlo mejor, pero ese tema del control y la vigilancia de los bosques es un tema complicado porque ahí empiezan a actuar, digamos, otros actores. El campesino, si no tiene alternativas, llega cualquier intermediario a comprarle el bosque y es el que realmente hace el negocio y el campesino pues se ve sometido a tener que vender esas tierras. Por suerte entonces existen esas instituciones, el caso de las corporaciones, que tienen programas muy lindos, el programa de Banco 2, que es un programa que se conoce no solamente a nivel nacional, sino ya también internacional. En Perú ya está incorporado Banco 2, que es un programa que le paga a los campesinos por la conservación. Ese proyecto Banco 2 surgió en Cornare, que es una de las entidades que maneja 26 municipios del oriente de Antioquia, y surgió después de que se corrió un proyecto muy bonito hacia el tema del mecanismo de desarrollo limpio, el protocolo de Kioto, donde entonces se declararon unas áreas que eran propicias para un tema de carbono, pero digamos que esos negocios de carbono no fueron bien manejados ni bien entendidos y de todas maneras seguían y siguen llenos de mucha incertidumbre en los negocios. Entonces Cornare lo que decidió fue con esa información que pudo obtener durante casi 5 años de financiamiento de gobierno suizo y del Japón, con toda esa información tan valiosa en temas técnicos y científicos de los bosques, logró definir este programa de conservación. Entonces lo que hace es que va donde ve un campesino, mira y hace un diagnóstico y una caracterización de los campesinos y hace un cálculo de costo de oportunidad y trata en lo posible de que el campesino con esa plata que las industrias dan para el tema de compensación puedan tener actividades productivas y de alguna manera ha mermado un poco en la zona del oriente el tema de la deforestación. Entonces hay proyectos lindos. Llegó a raíz de eso que hacía Cornare, digamos, el programa de Bosques Andinos Antioquia. Era un programa que venía del Programa Global de Cambio Climático de la Cooperación Suiza. Y aquí en Antioquia se juntaron 6 instituciones, Cornare, Corantioquia, Empresas Públicas de Medellín, el Jardín Botánico, el Área Metropolitana, la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Más Bosques, que era el que maneja en este momento Banco 2, y se sumaron a ese gran esfuerzo latinoamericano del programa Bosques Andinos, en 3 líneas que fueron muy lindas y siguen siendo muy lindas, porque a pesar en Antioquia hay una cosa muy buena, y es que cuando se va la financiación, los proyectos siguen. Los proyectos siguen y siguen por un tema de, digamos, aquí hay mucho voluntariado en el tema de bosques. Existe el Pacto por los Bosques, que es una alianza de entidades y de personas que estamos todos los días permanentemente pendientes de qué es lo que está pasando aquí, cómo es que vamos a ejercer ese control de la deforestación. Entonces, estas instituciones se sumaron al programa de Bosques Andinos a través de la línea de investigación aplicada. Ahí se generó un observatorio de bosques de Antioquia. Prácticas validadas, entonces, se generalizó el Banco 2, no solamente para las zonas rurales de estos municipios, sino que se hizo también un Banco 2 en el Valle de Aburrá, en los 9 municipios del Valle de Aburrá. Ahí hicimos también actividades de restauración, se sigue haciendo monitoreo. Y uno muy lindo, una línea muy bonita, es la incidencia política que logramos con esa vinculación de todas estas instituciones al programa Bosques Andinos. Porque a partir de esa línea de incidencia política logramos la estrategia de comunicaciones, que es fundamental, hacer divulgación de todo esto que hacemos a todos los niveles, no solamente a nivel institucional, sino al campesino de a pie que conozca lo que está pasando. Y entonces se sumó el sector académico, el científico, el institucional, el comunitario, para hacer esa gran estrategia de comunicaciones, y logramos algo muy bueno, y es la ordenanza 45 que salió en diciembre del año pasado, por la cual se crea el programa de control de la deforestación para Antioquia.
Y todos estos procesos son muy importantes, pero para que se mantengan en el tiempo y generen realmente lo que se espera, tienen un factor, y es la formación. Formar al campesino es fundamental. Formar a las nuevas generaciones sobre el tema es esencial. ¿Cómo ha sido ese proceso de ustedes para acercarse a los campesinos para que entren en estas corrientes del conocimiento para defender los bosques?
Con el programa de Bosques Andinos y a través del observatorio que fue financiado pues por este programa, en esa línea de incidencia política que manejó la estrategia de comunicaciones, nosotros conseguimos que 60 académicos se sumaran en un esfuerzo muy grande de escribir unos artículos bellísimos y un libro muy lindo que se llamó Bosques Andinos de Antioquia, Bosques para Antioquia. Y luego cada uno de estos profesores, en una experiencia muy bonita que se llama Semillas de Conocimiento en el Jardín Botánico, empezamos a invitar estudiantes de pregrado, estudiantes bachilleres, gente de la comunidad, a que asistiera a ese semillero. Y cada uno de estos autores, de esos artículos del libro, ya de manera muy didáctica fue entregando la información. Y eso generó, digamos, unas expectativas muy grandes en este tipo de público que nosotros no pensábamos. La comunidad iba a esos eventos, y las preguntas y la cantidad de incertidumbres con que llega la gente es de manera incontable. Pues ese fue un ejercicio muy lindo. Todavía estamos en esas, todavía a través de una convocatoria que hizo el Global Forest Watch, también conseguimos los recursos para seguir con ese programa de divulgación. Es como invitando a los campesinos y a la gente de los territorios a que ellos mismos hagan monitoreo de la deforestación y la lleve toda la información al Observatorio de Bosques de Antioquia. O sea, el observatorio es una plataforma que no es de ninguna institución, es una plataforma que es de las instituciones, por supuesto, para tomar decisiones con relación a este tema, pero también es una plataforma que es de la academia, pero también, y lo más importante, es una plataforma que es de las comunidades.
Los sistemas de gobernanza, es decir, cuando la gente se empodera de su propia realidad y la búsqueda de una transformación. Esto sí que es importante porque es la única manera de sostener en el tiempo los proyectos. Y aquí entran la juventud, los jovencitos. Normalmente cuando estamos hablando de academia siempre pensamos en las universidades. Sí, es bien que participen, pero la academia también implica el sector campesino. ¿Cómo logran desde los colegios campesinos, desde la ruralidad, que estos temas lleguen a los niños?
Sí, así es, así es. Incluso desde la ordenanza, uno de los principios más importantes es el tema de cómo íbamos a integrar todo este conocimiento en todos esos sectores, que cómo íbamos a hacer esa articulación sectorial que promoviera la importancia de esos bosques, además las cadenas de valores que están asociadas al tema de la conservación y el manejo sostenible de sus bosques, con acciones dirigidas a impulsar la reducción de esa deforestación a través de alianzas, con ese tema que te digo del monitoreo, donde la gente pueda, casi todo el mundo tiene hoy en día un celular, entonces se está yendo a unos talleres enseñándoles que desde el celular pueden tener la información para estar montando la información de deforestación en sus territorios a través de esas aplicaciones que nos está soportando en este momento el Global Forest Watch.
Animalitos, vuelvo y lo digo, el bosque no solamente son los árboles, sino todo lo que está adentro, y es que eso que está adentro es lo que permite que el bosque exista. Mucha gente dice, hay que acabar con ciertos depredadores porque hay muchos. No, no los puede acabar porque entonces rompe el equilibrio del bosque. Es importante que estén. ¿Cuáles son esas defensas que se hacen a los animales? El oso de anteojos, que es tan famoso, también tenemos el puma, que está por allí, tigrillo, bueno, una cantidad de animales que aparentemente son terriblemente agresivos, pero en el fondo no lo es tanto, porque si ellos viven en su entorno natural, no pasa nada.
Sí, totalmente de acuerdo, Carlos. Es el tema de ver el bosque solamente desde los árboles, digamos, ha representado a veces malos manejos. Nosotros desde el observatorio realmente ahora te he dado las cifras de lo que tenemos, que alrededor de 18.000 especies y representadas pues en aves, en reptiles, en mamíferos. En Antioquia también hay programas en la fauna muy importantes, no solamente desde las corporaciones, sino desde las secretarías de medio ambiente de los municipios. Tú te vas al municipio más alejado y tiene un programa de fauna. Persiste en estos territorios el tema de la captura de los animales, los lleva para negocios y hay centros pues de rehabilitación para esa fauna, pero digamos que de ahí casi que cuando se extrae un animalito del bosque con ese tema comercial es casi que ponerlo ya en riesgo de perder la vida, porque el animalito puede estar un tiempo, pues sí, la gente lo está cuidando en la casa, pero cuando ya hay que quitárselos, volver a llevar esos animales al bosque es completamente imposible. Hay animales que casi los llegan a domesticar. Mucha campaña se hace desde las corporaciones a través del CIFA para que eso no pase. Por supuesto, existen los centros de atención de esa fauna que es capturada para volverla a poner pues como en las mismas condiciones, las que no se puede, desafortunadamente, se quedan en esos centros especializados para tenerlos, pero hay muchas campañas con eso. Y ahí el observatorio creó, con toda la información que se generó y que se sigue generando, por supuesto, unos corredores muy importantes para el tema de la conservación. Hay declaratorias también importantes desde las corporaciones para ese tipo de corredores. Mencionaste uno que para nosotros es muy importante, el oso andino, el oso de anteojos. Ese tiene un programa y lo más lindo es que es liderado en la zona donde está por ONGs que son formadas a partir de comunidades que tienen, digamos, ciertas actividades para ejercer la conservación de este tipo de animalitos. También tenemos muchos programas, las corporaciones aquí son muy juiciosas. Para el tema de fauna, como te digo, lo tienen también las secretarías de medio ambiente de cada uno de los municipios. Y por supuesto, ellos tienen un comité interinstitucional, que es el CIFA, que es el que maneja el tema de la fauna asociada a los bosques, bien importante.
Doña Patricia, la proximidad de las ciudades a los pueblos y de estos a los bosques tiene un problema actual que a veces no somos muy conscientes, y es que las mascotas. Desafortunadamente, la gente tomó las mascotas como un juguete en la realidad, un producto más que consumir. Salen de paseo y dejan los animales tirados, literalmente, cerca a zonas campesinas o en los mismos bosques. Y eso empieza a crear un desequilibrio. De eso no tenemos muchas notas, desafortunadamente, y datos, pero existe ese problema.
Sí, existe y es un poco difícil de hacerle control. Como te digo, existen aquí esos programas de fauna, no solamente de fauna silvestre, sino de fauna doméstica también. En Medellín, por ejemplo, fue ejemplo a nivel nacional del tema de los perros callejeros. Tiene un sistema que se llama La Perla, un centro donde se protegen tanto gatos ferales como perros, se llama La Perla, pero igual pasa lo que tú dices, se abandonan, aquí se les pone chips a todas esas mascotas para cuando la gente las abandone poder inclusive hacer uso de la fuerza pública y de los y digamos de las sanciones, porque si tú abandonas un animal de esos, te tienen que sancionar. Pero bueno, sigue existiendo el problema, no podemos negar que existe y a pesar de que hay mucho control para eso. Aquí hay una parte de la policía ambiental que maneja esos escuadrones para los animales y la gente pone mucha queja de animalitos que están abandonados, inmediatamente se recogen, se llevan a los centros de atención inmediata de fauna. Y ahí evalúan qué se puede hacer con el animalito, si tiene chip de quién era el dueño de la mascota y por qué lo abandonó, y les hacen sanciones fuertes. Aquí ha habido sanciones que yo conozco fuertes para la gente que abandona, pero pues sí, sigue existiendo y yo creo que es una cosa a la cual hay que hacerle muchísimo más control también.
Y sobre todo porque cuando hablamos en nuestros departamentos, pues las ciudades están muy próximas, las ciudades grandes. Eso se vuelve un problema. Cuando lo vemos en el contexto nacional, pues la cosa cambia un poquito, pero las ciudades están muy pegadas de las zonas campesinas. Bueno, cuando hablamos de bosques, hablamos de agua. Y normalmente los colombianos somos unos desperdiciadores de agua, la cosa más aterradora. Porque tenemos, y entonces no extrañamos. Pero resulta que todo este tema del cambio climático, el niño que ya comienza, pues nos vuelve a recordar que el agua es un tesoro y que si no aprendemos a utilizarla, pues vamos a acabar con todo, incluyendo los bosques, porque los bosques necesitan agua para poder vivir.
Sí, nosotros en Antioquia, ¿cuál podría ser el ejemplo para todo ese tema de la conservación del agua? El fortalecimiento del sistema departamental de áreas protegidas. Aquí se han hecho esfuerzos muy grandes para eso. Y cuando hablo de áreas protegidas, no estoy solamente hablando de bosques, sino que estoy hablando de todo lo que en los bosques hay, en temas de biodiversidad, en temas de agua, en temas de el mismo campesino, la misma gente que vive en los territorios. Entonces se hacen acciones orientadas a la declaración de esas nuevas áreas protegidas con el fin de incrementar en algunas veces la extensión de las mismas, haciendo control y reducción de esa deforestación, conservando ecosistemas estratégicos para el tema del agua. Recuerda que además en Antioquia se produce casi el 60% de la energía del país, que es hidráulica. Entonces, ese programa de fortalecer el sistema departamental de áreas protegidas contempla ejecución de los planes de ordenamiento del mismo manejo de esas áreas protegidas existentes. Se detalla muy bien esas áreas, se crean acciones para su preservación. Está el programa, como te digo, de Banco 2 para pagarle a los campesinos por conservación. Bueno, finalmente como que ese mecanismo abarca el acercamiento también a las comunidades que están asentadas en los alrededores de todos estos territorios, para que se crea una figura muy bonita de guardabosques. En Medellín, por ejemplo, hay una cantidad enorme de reservas muy importantes alrededor de la ciudad y hay una figura de guardabosque muy bonita que maneja la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín. Ellos están, no es solamente ese personaje que se para en esos espacios a cuidar y a decir que la gente no puede entrar, sino que es a formar al que llega allá, tanto para ir a estudiar, porque van muchos universitarios a estudiar, o van simplemente de paseo. Entonces el guardabosque es una persona que forma, que cuenta, que está muy bien dateada de lo importante que son esas reservas para la ciudad de Medellín. Y ese tema de guardabosques también lo tienen las corporaciones en las zonas rurales. Entonces, mira que de esa manera se fortalece también la gobernanza de manera local. Se fortalecen esos procesos de gobernanza y de gobernabilidad. La gobernanza, pues, es entendida como que todos participamos, y la gobernabilidad, que es la que tiene que ejercer, pues, la misma comunidad y el Estado también, los que están más cerca a estos espacios y que tienen que estar mirando que se les entreguen programas de forestería comunitaria, que hagamos este ejercicio de monitoreo participativo, etcétera.
Antioquia siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? La identidad que tiene las personas que han nacido allí en esa tierra con su departamento, ¿no? Entonces, el antioqueño siempre ha sido muy solidario con su departamento. Hay otro aspecto que uno sí tiene que considerar y es todo el tema del trabajo campesino del agro, que altera el bosque, pero también altera el agua. Y hay un factor allí adicional que a raíz de la guerra de Ucrania, pues lo vimos más claramente. Y es todo el tema de los agroquímicos. Y junto a los agroquímicos, pues están insecticidas, plaguicidas, bueno, una cantidad de cosas adicionales que hace que esa agricultura agronómica realmente complique mucho el bienestar de los suelos, de las plantas, de los bosques, el agua que no esté contaminada, en fin, una cantidad de factores que están allí. Esto se ha demostrado ampliamente que, pues, en la necesidad o en el deseo de producir en cantidades alarmantes de alimentos y en el menor tiempo posible, pues hemos dañado las tierras y se han dañado terriblemente los suelos, los hemos empobrecido. ¿Cómo se está manejando esto en Antioquia, esa agricultura no convencional, sino volviendo a traer un poco esas tradiciones campesinas que se enmarca hoy en la ciencia de la agroecología?
Mira, lo que yo conozco, pues, de ese tema es a través, digamos, de mi ejercicio laboral en Cornare. Yo trabajé muchos años en Cornare. Lo bonito es que Cornare hacía protocolos de mecanismos limpios con todos estos sectores, no solamente con el sector agrícola, sino con el sector industrial, con el sector minero, con el sector de las urbanizaciones. Cornare, por ejemplo, y también lo hace con Antioquia, no conozco mucho Corporabá, impulsó mucho e impulsa mucho estos acuerdos comunitarios de conservación, no solamente comunitarios, sino industriales, agrícolas, con campesinos, con grandes productores, los protocolos de producción más limpia, que son como acuerdos de conservación. Cornare fue la primera institución que se metió en el tema de crecimiento verde, que empezaron a hablar hace apenas como 4 o 5 años, a raíz de que Colombia entró en la OCDA. Se empezó a hablar, pues, del crecimiento verde. Entonces hay acuerdos muy importantes en ese sentido, no solamente con comunidades, sí, como el campesino que está al pie del bosque, al cual ya se le está pagando por conservar, sino como todo también en las zonas bajas, que producto de, digamos, sus malas prácticas, como tú dices, han contaminado por décadas los territorios y las aguas. Hay aquí ejemplos muy bonitos de esos proyectos, de esos protocolos de producción más limpia, donde ya hay cifras muy grandes de control de contaminación, de cero emisiones de carbono. Aquí hay cosas que se pueden, de verdad. Y lo que tú decías ahora, en Antioquia, por ejemplo, el caso de Cornare. Cornare fue la primera entidad que empezó a hablar de ordenamiento territorial. Y a partir de esa aprendizaje de Cornare, en el país se hizo política de ordenamiento territorial. Entonces también es como que a mí siempre me ha parecido que lo mejor en el país es cómo ha funcionado el SINA, el Sistema Nacional de Ambiental, porque es que se genera la información y el conocimiento desde los territorios. Yo no sé si pasa en otros departamentos, pero en Antioquia sí, somos muy regionalistas, como tú dices. Queremos mucho Antioquia.
Sí.
Queremos, mira, y no solamente en este tema ambiental, mira todo lo que nos azotó a nosotros, el problema del narcotráfico, y cómo aquí hoy ya ponían una bomba y mañana estábamos todos felices en la calle ayudando a recuperar como todos esos espacios. Hemos sido regionalistas y yo creo que eso ha hecho también que nosotros podamos impulsar desde nuestro trabajo regional y local cosas a nivel nacional.
Hay otro factor allí, mi estimada Patricia, y es el tema minero. Y ese es un problema que a veces da la sensación de que se nos salió de las manos. Y además porque es una minería destructiva, y ese es un gran problema. Y Antioquia es un suelo que ha sido muy afectado, además porque es muy rico en oro, pero desafortunadamente se ha tratado muy mal por parte de una serie de organizaciones delictivas, en muchos casos, otras que, pues dentro de una supuesta legalidad, no hacen lo que deberían de hacer. Y claro, el daño ambiental es gigantesco. Esa minería, que antiguamente era el romántico barequero allí con su batea, moviendo la harinita para encontrar el oro, pues eso se ha cambiado por una cantidad de maquinaria que no tiene ninguna misericordia con el suelo, no solamente antioqueño, sino colombiano. ¿Qué se está haciendo frente a eso?
No conozco mucho el tema de la minería, excepto pues como la información que le entregan a uno en las noticias, pero sí sé y soy consciente de lo que tú dices. Se pasó de ese tema de la minería romántica, de la minería artesanal. En el municipio donde yo estoy hay minería artesanal y uno pasa y ve que han habido, digamos, instructores y gente que ha querido hacer las cosas bien hechas. Pero están obviamente esos grandes mineros que si eso se les sale de las manos, yo creo que hasta al Estado, al gobierno nacional. Mira ahora el tema minero en Colombia es un problema, pues no tenemos ni siquiera una ministra que nosotros nos sintamos orgullosos de tener una buena ministra de ese tema. Entonces, además estamos concesionados completamente. Yo creo que, por ejemplo, ese tema de fortalecer las áreas protegidas, que es lo que está haciendo Antioquia, es un poco para ponerle fin a ese tema. Cuando ya hay un área de esas que esté bien declarada, que esté bien instaurada, como todos los mecanismos para el monitoreo y para que la gente que está allá se les pueda, digamos, pagar por ese tema de la conservación, y lo protejan ellos mismos y ellos mismos encarguen de trabajar con el Estado para hacer ese control y que se tomen acciones relacionadas con campañas, con programas educativos, con capacitación, con fortalecer capacidades y conocimientos que aporten, digamos, a la construcción colectiva en todos estos espacios. Yo creo que se pueden lograr cosas, pero el tema de la minería sí es bien complicado. Yo creo que no solamente en Antioquia, que sufre mucho por eso, sino en todo el país.
Hemos venido visitando Ecuador y Perú y pues hemos escuchado de las voces de estas personas cómo el campesinado, cómo las asociaciones, cómo los líderes sociales pues hacen su trabajo y todo va bien. Pero ser líder social en Colombia, en muchos casos, lamentablemente, muy tristemente, es tener una lápida a la espalda. ¿Cómo se viene enfrentando semejante situación tan compleja en una Antioquia que busca mantener sus bosques, que busca mantener su agua, que busca mantener la belleza de ese departamento que es de por sí de una naturaleza realmente excepcional?
Carlos, yo creo que ese tema de... A ver, aquí hay también en Antioquia una ventaja y es la manera de cómo se trabaja en alianzas. O sea, cuando no solamente está el Estado y el sector público encargado de este tema, sino que incorporamos y articulamos para la gestión y consolidación de todos estos programas, digamos, a todos los sectores. Y entonces estamos hablando de la academia, Estamos hablando de las instituciones que tienen que, por competencia, esas prácticas, pero estamos hablando de las entidades privadas que están colaborando con nosotros para la gestión de estos territorios, que aquí hay muchas. Está, digamos, el Pacto por los Bosques, que es esa alianza que es voluntaria. Hay en este momento más de 150 personas, empresas que han firmado esa alianza, que están permanentemente, digamos, haciendo su trabajo de voluntariado para que esto exista. Entonces, mira que sí hay iniciativas orientadas a la generación y a la consolidación como de esa articulación para que entre todos podamos como salir adelante. También hay una cosa que es muy clave y es las iniciativas orientadas a la generación y consolidación de conocimiento y de información sobre los bosques. Muchas veces no valoramos lo que tenemos porque no lo conocemos. Entonces aquí se están haciendo esfuerzos muy grandes para que se genere conocimiento y para que al generar conocimiento se consolide la información sobre todos estos temas que estamos hablando y que es la problemática tanto de la deforestación como de la minería, como de la agricultura, dejen de ser esos determinantes tan graves pues como para el tema de la deforestación. Entonces, mira que este tema de articular, este mecanismo busca que se haga cooperación entre diferentes partes involucradas en esos procesos con el fin de que logremos consolidar y obtener como de manera integral esa información que necesita el departamento y que no solamente va a ser para el departamento, sino que luego va a ser para la nación, porque lo que hagamos aquí se va a ver reflejado no solamente aquí, sino en la nación y a nivel global, y que se tenga en cuenta que hay diferentes, digamos, entidades en el territorio, pero que de forma alineada se eviten duplicidad de esfuerzos para que no se pierda la información, para que se garantice, digamos, el acceso de toda esa información que estamos produciendo al público, que esa información se esté actualizando, que sea la misma comunidad la que esté monitoreando todos los procesos para que podamos salir adelante. El tema de la ordenanza va a ser muy chévere porque la ordenanza crea una mesa forestal para el programa de control de la deforestación. Entonces, como ese mecanismo que promueva, vuelvo y te digo, la generación de conocimientos sobre todos los recursos del departamento, pero también las acciones y los avances en esa gestión para que podamos estar hablando en definitiva de hacer un trabajo de prevención y control de la deforestación, garantizando como una trazabilidad, como que todos estemos enterados, no solamente en el sector público, sino yo hice parte del sector público toda mi vida y ahora soy solamente una voluntaria pues, en este tema, en el Pacto por los Bosques, pero que todos estemos mirando qué es lo que está pasando aquí, cuáles son los proyectos, cuáles son los programas encaminados a ese control de la deforestación, cómo es que vamos a desarrollar el diálogo con todos estos grupos de interés, cómo es que vamos con este diálogo a atraer inversionistas que nos faciliten y nos ayuden a tener procesos que contribuyan finalmente pues, como a la conservación de los bosques y su biodiversidad para que no nos quedemos simplemente viendo el bosque como ese tema de los árboles.
Sí, sí. Otro aspecto, Patricia, usted ha hecho, vienen investigando, vienen trabajando, vienen generando conocimiento. Y bueno, nosotros que somos una emisora universitaria, sabemos que la información es muy importante, sobre todo cuando tú haces procesos de investigación. Nosotros desde Un Minuto pues tenemos el programa de agroecología y allí pues esa información que ustedes generan es muy importante. ¿Dónde se puede conseguir?
Sí, mira, la página del observatorio es una página, es muy bonita, lo pueden buscar Observatorio de Bosques de Antioquia, www.observatorio de Bosques de Antioquia, es una página que es muy amena, tú puedes entrar y conseguir la información. En este momento, en Antioquia, ojalá uno pudiera hacer una incidencia, digamos, política y técnica, de tal manera que a nivel nacional la acojan. El observatorio logró esa ordenanza y a través de la ordenanza como empezar a hacer como este trabajo y a formar unos instrumentos de planeación a nivel regional y local, pero nosotros quisiéramos pues que esto lo acogieran a nivel, ¿por qué no nacional? Porque es incorporar como todas estas estrategias para el control de la deforestación. En Colombia hay una estrategia de control de la deforestación, pero ¿qué pasa con todas estas cosas que se hacen como a nivel central? Que si no las bajas a nivel local y regional, digamos que no van sumando en todos estos esfuerzos a partir de consolidarse en políticas públicas y en instrumentos de planeación para que ustedes desde las universidades pues tengan en cuenta toda esta información que se está generando. El observatorio es una página muy bonita, ojalá la visiten. Es muy amena de viajar en ella y pueden encontrar mucha información, unos videos muy lindos que se han ido incorporando. Tiene además una ventaja y es que ahí en lo que estamos subiendo en el observatorio estamos haciendo una curaduría de la información. Todos sabemos que de este tipo de información ambiental y bosque se genera en muchas cosas, pero muchas veces uno va a mirar como la información y a ponerla en el campo y resulta que como que no funciona, se queda en unos anaqueles. Aquí estamos haciendo una depuración con las universidades para integrar una información que tenga una calidad científica y técnica muy valiosa. Para todo esto a favor de que se haga planeación pues en estos territorios a favor de la conservación y que por lo menos podamos hacer algún tipo de control desde la generación de conocimiento, control de la deforestación.
Un ejemplo a seguir en todos los departamentos de nuestro país, porque ciertamente somos un país absolutamente estupendo con unas posibilidades impresionantes, pero también es cierto que nos hemos dedicado por generaciones a la destrucción, quizás porque no entendíamos que el tener tanto implica una responsabilidad y es conservarlo. Simplemente lo explotábamos. Hoy, cuando la vida nos está diciendo que el mundo está enfrentando un tema de cambio climático que es serio, complicado, que vamos a tener excesos de calor, excesos de frío, lluvias, sequías, en fin, una serie de descontroles, pues ahora nos damos cuenta que hemos perdido mucho, mucho, mucho bosque, mucha naturaleza, mucha biodiversidad que ahora nos va a hacer falta. Y es importante entender que hay que cuidar los bosques presentes. Tener un bosque, sembrar un bosque, implica en promedio 20 años. Entonces, 2 décadas, imagínese. Entonces, hay que cuidar lo que tenemos hoy, conservarlo lo mejor posible. Ciertamente, pues los campesinos que trabajan allí tienen que adecuarse a otras cosas, a otras miradas. Y las ciudades, pues, hombre, ¿qué hacemos? Intentar en lo posible, desde mis consumos, reducir el consumo, sobre todo lo que es agua y energía eléctrica, porque finalmente en nuestro país la energía eléctrica es agua y hay que conservarla. Patricia Tobón, ingeniera forestal, que hace parte de estas organizaciones del programa de Bosques Andino, pues muchísimas gracias por su compañía, contándonos esto que hacen en Antioquia, que es tan interesante y que vale la pena resaltar.
Gracias, Carlos, por la invitación y a todos ustedes los que escuchan este programa. Yo quisiera al final resaltar que a todo esto hay que ponerles impulso a los incentivos económicos para la conservación, a que se promueva y se fortalezca esos incentivos y esos instrumentos de financiamiento para que los campesinos, como dices tú, puedan tener iniciativas productivas sostenibles y que estén asociadas a lo que todos queremos en el tema de la conservación de bosques. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y a todos ustedes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta pronto. Gracias.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.